Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Michelle Suárez allá en España, a Camilo Ernesto Olivera en La Habana. Bienvenidos a Las Noticias Como Son, a Johnny Hilfer a cargo de la producción y a May Vázquez, nuestro director técnico.
Muchísimas gracias a todos nuestros radio oyentes por la sintonía, los que nos escuchan ahora de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa. Recuerden que la retransmisión de este programa es a las 12 de la medianoche, pero también hay una alternativa para escuchar Las Noticias Como Son y es a través de Radio Caracol, Radio Caracol en los 1260 AM en el dial. Ahí tienen también a las 10 de la noche Las Noticias Como Son a través de Radio Caracol. Bueno, ahí están las coordenadas. Hoy pues vamos básicamente a centrar el programa en dos noticias. La primera, por supuesto, los cubanos, los refugiados cubanos varados en Costa Rica. Habrá pues en solamente horas una reunión de cancilleres de la zona para hablar del tema o para encontrar una solución al tema. Son más de 2.000 cubanos varados en Costa Rica. Allí no tienen por dónde salir. Nicaragua ha cerrado su frontera sur. Así que habrá que encontrar una solución. Nosotros vamos a tocar el tema en el programa. Y también durante el programa vamos a tener muchísimos detalles sobre la victoria de Macri en Argentina. Una victoria que es una derrota para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y así que el tema de Argentina también va a estar presente con nosotros en este programa Las Noticias Como Son.
Al cierre, señoras y señores, descubren una pintura de Picasso oculta bajo otro. Mucho más al cierre.
¡Wow! Mire qué buen descubrimiento. Y señoras y señores, comienzo esta noticia más bien curiosa, una noticia interesante, y es que hay alguien que en esta victoria en Argentina, de las elecciones en Argentina, hay alguien que se ha quedado sin poder ir a Argentina, o por lo menos sin invitación para ir. Sí, señor, y es que Daniel Scioli, que es precisamente el que perdió las elecciones en Argentina, había viajado en el mes de julio a La Habana. Este gobernador bonaerense y candidato, que era entonces candidato a la presidencia, pues se reunió con Raúl Castro en Cuba. Y en esa reunión, bueno, después que hablaron de todas las bondades de la Revolución Cubana, de los lazos de amistad entre Argentina y Cuba, y varios abrazos y estrechones de mano, pues ante la prensa, escuchen cómo fue el final de esa conversación entre el entonces candidato, y se creía que iba a ser el ganador, Daniel Scioli y Raúl Castro.
Tengo parientes allá, que nacieron allá, de mi tío Gonzalo, hermano de mi padre, procedente de Galicia, muy especialmente un saludo que ya le envío al gobernador, a la presidenta Cristina Fernández, a la cual admiramos y queremos mucho.
El compromiso del presidente de venir por primera vez a nuestro país, si Dios quiere, en diciembre.
Muchas gracias. Yo iré, si me invitan voy, ya estoy invitado.
Bueno. Ya está invitado, lo invitaron en julio, perdió la presidencia el señor Daniel Scioli, así que a través de esa invitación ya no hay viaje por primera vez a la Argentina. Así que hay alguien que se ha quedado con los deseos de ir. Qué bien, ¿eh?
Bueno, no se confíe porque no se sabe si será invitado o no.
Bueno, con la invitación de Scioli no hay...
En política pasa cualquier cosa.
Con la de Scioli no va a Argentina.
Bueno, Scioli perdió.
Por eso, con la de Scioli no va a
Pero la de Macri está por ver.
Bueno, vamos a ver si lo invitan. De todas maneras, no hay muchas felicitaciones de La Habana hacia Argentina.
Pero sí me llamó la atención algo. Precisamente, Cuba ha estado dando la noticia desde ayer. Sí, la ha repetido en el noticiero de hoy también ampliamente la victoria de Macri en Argentina.
La victoria con comentarios editoriales, por ejemplo, de que las fuerzas progresistas de Argentina ahora tienen tiempo de volverse a preparar para derrotar a Scioli, en otras palabras. Así que de esa manera han estado dando la noticia, ampliamente informando, pero con comentarios editoriales por parte del noticiero, que lo acabamos de ver en el día de hoy.
Michel Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Camilo, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. Yo no dudaría absolutamente nada. Macri podría perfectamente invitar a Raúl Castro para que vaya a la Argentina, como sucede con todo lo demás en América Latina. Hoy incluso ha estado circulando en las redes sociales un libro que le firmó Raúl Castro a Scioli, donde le decía: nos vemos el 10 de diciembre, ¿no? Esto viene a complementar la grabación que han puesto en el programa. Nos vemos el 10 de diciembre en Buenos Aires.
O sea, bueno, de cualquier manera...
nos vemos.
Lo que quiere ir a Argentina.
Nos vemos, pero con otro presidente. Nos vemos, pero con otro presidente, ¿no? Da igual. Entonces, bueno, yo me uno a esa duda de que todo puede pasar, incluso con Macri.
Muy bien. Bueno, pues saludamos también a Ernesto, a Camilo Ernesto, desde La Habana.
Buenas tardes a los oyentes y muchas gracias por tenerme de invitado acá nuevamente en este espacio, ¿eh?
Muy bien.
Muy bien. Vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, la suerte de cientos de migrantes cubanos estancados en Costa Rica podría cambiar en las próximas horas cuando cancilleres centroamericanos discutan las vías que les permita poner fin, pisar suelo estadounidense o posibles escenarios que van desde la creación de un corredor humanitario hasta la apertura de un puente marítimo o aéreo. Pero el drama vivido en las últimas semanas por niños, mujeres y hombres acampados en albergues temporales en un punto fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua presupone una respuesta más amplia en momentos en que parece indetenible el flujo irregular de cubanos que buscan mayores libertades y mejorías económicas. El canciller costarricense Manuel González dijo que se debe discutir también la política de Ecuador de recibir a los cubanos que llegan en avión sin exigir visa de entrada. La visita prevista el lunes a Cuba, este lunes, ¿no?, de Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, podría arrojar luz sobre el tema debido a que el organismo ha estado involucrado en la asistencia a los cubanos varados en Costa Rica.
Interesante, interesante sobre todo, ¿qué solución van a encontrar a esta crisis humanitaria pues de estos cubanos? Comenzamos contigo, Camilo Ernesto.
Ok, bueno, primero, la primera impresión que tengo de todo esto es que por primera vez, desde el 17 de diciembre del año pasado, los Estados Unidos están, vamos a decir, exigiéndole algo al gobierno cubano en este sentido. O sea, vamos a ver lo que hay detrás. Hay un detalle muy curioso, y es que durante las últimas conversaciones migratorias o a posteriori, Raúl Castro hizo un viaje relámpago a México, al parecer para coordinar determinadas cuestiones relacionadas con este tema, y después el gobierno nicaragüense trancó el paso en la frontera sur. Esto creo que está concatenado, pienso que está concatenado porque evidentemente es una situación migratoria que para el gobierno estadounidense puede ser comprometedora en un futuro inmediato, si todo, no solamente los que están en el sur, en este caso en Costa Rica, pudieran llegar a Estados Unidos, sino que además toda la masa de cubanos que viene llegando pudiera hacer lo mismo y se convirtiera ya en una situación que se le fuera de las manos. Esa es la primera impresión que me llevo de todo esto, y es que es evidente que la pelota los estadounidenses la colocaron del lado del gobierno cubano, y el gobierno cubano está sencillamente en la obligación de resolver de alguna manera el problema. Y la vía que están utilizando es, obviamente, la que ellos consideran que es la mejor para sus intereses, concatenando acciones con gobiernos de la parte de lo que es Centroamérica, y especialmente con México, Nicaragua, un tanto tratando de buscar una solución que no implique tener que hacer cambios internos. Porque es evidente que la situación de migratoria de los cubanos y el hecho de que estén utilizando esta vía tiene que ver con el grado de decrepitud en que se encuentra el sistema y en que se encuentra la economía en este país, en este caso. Es lo que me parece percibir en todo esto, y realmente es muy triste que dentro de todo este proceso no se tenga en cuenta lo más importante, y es la situación interna de Cuba. se está viendo el problema solamente con los cubanos que ya han estado, están del lado de allá. No se piensa en los tantos cubanos que ahora mismo en este país, en Cuba, están vendiendo lo único preciado que realmente tienen en sus manos, que es sus casas, para poder irse. Y que muchas de esas personas que están varadas en Costa Rica lo vendieron todo y no tienen nada en este país en este momento. Es muy posible que entre ellos hay muchas personas que cuando regresen a Cuba no tengan absolutamente nada, ni siquiera tengan un techo donde cobijarse. Eso es un hecho que debería quizás tenerse en cuenta a la hora de valorar el asunto y de valorar este problema por parte, bueno, de las autoridades de los países, ¿no? En este caso que están involucrados en el problema.
Claro, Costa Rica también informar, ¿no?, que en las últimas horas amplió mucho más los días que ha otorgado, pues, ese documento temporal, ¿no? Sí, por unos 2 semanas, aparentemente, para ver cómo se soluciona el problema. Y algo que llama la atención es que en las últimas horas el canciller cubano Bruno Rodríguez estuvo tanto en Ecuador como también en Nicaragua, pero no ha trascendido mayores.
Bueno, yo creo que eso sí llama muchísimo la atención, eso que acabas de decir, José Luis. Llama muchísimo la atención. La crisis está en Costa Rica. Sin embargo, el canciller cubano visita Ecuador y visita también a Nicaragua.
O sea, en Ecuador comienza prácticamente lo que sucede.
Bueno, es que ahí está el problema. Yo diría que las dos llaves de esta crisis, una está en Ecuador, que es una llave que está abierta, y la segunda llave es en Nicaragua, que es una llave que está cerrada. Ambos países son países muy afines al gobierno cubano, a las autoridades cubanas. ¿Y por qué el canciller cubano visita Ecuador y visita Nicaragua? Un buen punto para comenzar a observar. De todas maneras, yo creo que lo que decía Camilo Ernesto, eso no lo van a tocar, que es analizar la situación interna de Cuba, por la cual las personas se van y cómo se van vendiendo todo. Creo que ese tema no va a estar en esta reunión de cancilleres. Yo lo que creo que en esta reunión de cancilleres tiene que haber, quizás la solución no está en resolverle el problema a estos 2.000 o 2.000 y tantos cubanos que están varados en Nicaragua. La solución está cómo terminar con este flujo continuo de cubanos. La llave la tiene el gobierno cubano. La solución, increíblemente, la crisis la crea el gobierno cubano, y la crisis, la solución la tiene también el gobierno cubano.
Esto evidencia algo más, evidencia que el Ejecutivo estadounidense y el Congreso están en condiciones de cambiar la ley federal que honra, en este caso, lo que se denomina ley de ajuste cubano del año 66. O sea, en estos momentos, al menos durante esta administración que está concluyendo ya su último periodo, no va a ser posible modificar la ley de ajuste, aun cuando ya hay 4 proyectos propuestos por congresistas para modificarla o para quitarla. Esto no va a ocurrir en este periodo presidencial. Es muy probable que las cosas comiencen a moverse un poco más cuando se determine quién va a ser el próximo presidente estadounidense y su ejecutivo.
Claro. ¿Okay? Sin duda, hay que destrabar la crisis que hay en Costa Rica, porque el presidente Guillermo Solís no puede visitar La Habana en situaciones como este. Yo creo que por eso Bruno Rodríguez ha estado tanto en Ecuador como en Nicaragua pidiendo que por favor no se ponga entredicho o no se suspenda por este motivo la visita del presidente Solís.
Bueno, yo insisto, lo que dije la semana pasada, es inamistosa la posición que está teniendo el gobierno de Cuba en relación con Costa Rica, que se confirma con la no visita de Bruno Rodríguez a ese país, y alguna solución tendrá que haber de aquí a que se produzca esa visita presidencial a La Habana. Si no hay derogación o modificación de la ley de ajuste cubano, alguna otra solución habrá. Por algún lugar esto va a reventar, porque lo que no se puede mantener de la manera en que estamos viendo en estos momentos, sobre todo cuando hay niños de por medio, donde hay gente que está pasando trabajo. Las autoridades cubanas y sus voceros han comenzado a decir que la embajada cubana en Costa Rica está al tanto de la situación. Y esto, más que análisis, lleva a la risa, ¿no? Pensar cuando han sido los costarricenses, los exiliados, los que han estado movilizándose para llevar comida a Costa Rica, para habilitar albergues y para gestionar todo lo que tiene que ver con esta crisis humanitaria. No he escuchado a ninguna de las personas involucradas en este problema que haya recibido una visita o una entrevista por parte de la embajada cubana en Costa Rica, lo cual sería completamente anormal, porque las embajadas y los consulados cubanos no están diseñados para atender al emigrante cubano. Eso ha sido así casi en los últimos 60 años. Otras cosas que he escuchado en las últimas horas. El problema no es de Ecuador, porque no puede criminalizarse la opción de Ecuador de no exigir visado a los cubanos. Es uno de los pocos países que no lo hace, y eso es bueno, eso no es malo. Entonces no puede ponerse el centro en que Ecuador cambie esa política, porque eso es bueno para los cubanos, es bueno para las relaciones internacionales, y es bueno que haya muchos países a los que no haga falta tener un visado ni una determinada situación para entrar. Es más, no es malo que haya libertad de movimiento, eso es lo que quiero decir básicamente. Por otro lado, algunos periodistas, lo dice esta propia nota, periodistas oficialistas que no pueden decir todo lo que piensan en los medios, pero los ponen en sus blogs y han estado circulando, han estado insinuando el regreso de la Carta Blanca, lo cual sería un disparate. Y yo, sinceramente, no lo veo como una opción por parte del gobierno cubano. En primer lugar, por razones económicas. En segundo lugar, porque políticamente no se justifica. Abrir la frontera no le ha traído ningún problema político grave al gobierno cubano. No veo por qué vayamos a regresar a la política anterior. Y termino reseñando un comentario brevemente del intelectual y ensayista Víctor Fowler, que lo ha publicado en las redes sociales, respondiendo al comentario del Noticiero Nacional de Televisión, donde se decía que personas que han gastado 30 millones de dólares en total no es que estén huyendo de la pobreza, ¿no? Ese es el cálculo que hace el vocero del Noticiero Nacional de Televisión, sumando lo que, según él, ha gastado toda esta gente que está allí para intentar salir del país, 30 millones de dólares. Y Víctor Fowler dice en Facebook, dijo ayer, que bien, que si ese dato es exacto, que si ese dato es así, perfectamente, que el gobierno cubano haga todas las reformas que haya que hacer para que la gente, en vez de pagarle a los coyotes 30 millones de dólares, inviertan ese dinero en su propio país, poniendo un negocio en su propio país.
Y otra de las noticias del día, el expresidente del gobierno español, Felipe González, ha afirmado respecto a si el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones de Argentina es una derrota del populismo en América Latina, que no hay que hacer generalizaciones y hay situaciones muy diferentes en cada lugar, repito, declaró el expresidente Felipe González. González hizo esta reflexión en declaraciones a los periodistas antes de intervenir en el Foro Euro-Latinoamericano de Comunicación en la Casa América de Madrid, y dijo, y cito, no hay que hacer generalizaciones, hay situaciones muy diferentes en cada lugar. Es un cambio de gobierno después de un periodo largo de gobierno Kirchner, comentó González sobre la victoria en las urnas del conservador Mauricio Macri sobre el oficialista Daniel Scioli por apenas 3 puntos de margen. Para el expresidente español, el resultado de las urnas supone un cambio tras la etapa de Néstor Kirchner y su esposa Cristina, aunque puntualizó que la diferencia no ha sido lo que se esperaba. Parecía que iba a ser más abultada, pero se ha producido un cambio, señaló González. Claro,
sí. Comienzo contigo, Camilo Ernesto.
Bueno, yo diría que esto es como un, no sé si definirlo como un juego de dominó, o algo parecido a como cuando una ficha se pone detrás de otra. Recordemos que, independientemente de que Felipe González tiene su opinión y de conocimiento de fondo, como político que es, de experiencia, diríamos que sí, aunque las particularidades argentinas son las de él como país, y las características de los argentinos también, bueno, son las suyas, podríamos esperar un retroceso del populismo en Latinoamérica en un futuro a mediano plazo, quizás. No tanto a corto como a mediano plazo. Podemos esperar un retroceso porque las políticas que han sido aplicadas por gobiernos como el de Venezuela y, bueno, otros gobiernos del área no han sido lo que se esperaba de ellas, y la población capta esto, especialmente la clase productora, que es la clase media, que ha visto reducido en mucho su capacidad de desarrollo y su capacidad de generar riqueza y de generar empleos también. Esto en Venezuela se hace mucho más evidente, junto con la crisis de inseguridad y el tremendo flujo migratorio que también tiene Venezuela en estos momentos hacia el exterior, y es muy probable que detrás de Argentina esté llegando Venezuela a este momento de viraje, que pudiera en el caso de Venezuela ser mucho más complejo, quizás.
De todas maneras, y ya paso a Michelle, yo creo que lo importante no es definirlo si es un conservador o no, yo creo que lo importante es la gestión de gobierno que pueda hacer. Si es un gobierno transparente, si es un gobierno que encamina la economía del país, la fortalece. Lo que sí es cierto es que posiblemente es un gobierno que no va a tener la afinidad con el eje bolivariano que ha tenido Cristina Fernández de Kirchner, sin dudas. Pero eso es en el ámbito continental. Pero más allá, su fortaleza va a estar en cómo pueda hacer su gestión de gobierno internamente dentro del país, sobre todo libre de corrupción y con transparencia. Eso es el quizás el éxito, ¿no? Y la economía, por supuesto, el éxito de su gobierno. A partir de ahí podrá tener fuerza continental para poder plantear entonces otros aspectos. Michelle.
Bueno, no será afín a los gobiernos bolivarianos, pero eso no significa que vaya a ser beligerante, claro. Que son dos cosas distintas, y por lo menos se agradece, ¿no? Que no se muestre completamente afín como el resto de gobiernos de izquierda y de derecha de América Latina. Este es un hombre del cual se dice que es un gran negociador, que ha estado acostumbrado, cuando gobernaba en Buenos Aires, en la región de Buenos Aires, que ha estado acostumbrado a tener mayorías legislativas en contra y a llegar a acuerdos, a conseguir acuerdos. Y él dice que no concibe la política de otro modo. Esa es una buena noticia, sin dudas, para Argentina, porque es una elección que se ha decidido por el 3%, es una elección donde hay dos mitades, dos países y dos realidades, y no cabe otra cosa que esa, ¿no? Intentar mediar, moderar, no hablar de vencedores ni vencidos, sino sencillamente enfocarse rápidamente en tratar de solucionar los problemas que tiene Argentina, y de la manera más moderada y discreta posible. Yo creo que lo hará. Por otra parte, coincido con Felipe González en que es muy pronto para llegar a conclusiones sobre el fin del ciclo del populismo en América Latina. Es muy importante esa victoria de Macri, porque la alternancia siempre es una bendición desde todo punto de vista, pero son realidades distintas. El propio Evo Morales en Bolivia tiene una alta tasa de aprobación. Probablemente se va a someter a un referéndum o una decisión para seguir... para poderse presentar de nuevo a las elecciones. Rafael Correa también tiene una alta tasa de aprobación. En Venezuela es donde podríamos ver quizás la segunda parte, pero limitadamente, porque estamos hablando del Congreso de Venezuela y no del Ejecutivo, y todavía falta muchísimo para la elección del presidente de Venezuela. Pero reitero, creo que es pronto para hablar de fin de ciclo en América Latina.
Muy bien, muchísimas gracias. Ponemos punto final así a ti, Michelle Suárez, allá en España, en La Habana, Camilo Ernesto. Vámonos a la pausa y volvemos con más.